esta decisión. Es evidente que la peor corrupción es aquella que no se conoce.
Carlos Herrera entrevista al ministro de Sanidad, Alfonso Alonso.
¿Te lo vas a perder?
Este miércoles a las 9 de la mañana, en Herrera en COPE.
Estar informado.
Cuando extraes el USB así, de un tirón, sin seguridad, como si no hubiese mañana y sin importarte nada, eres un todo riesgo. ¡Atrevívete! Porque si eres un todo riesgo, contrata el todo riesgo Pintón de Berti y te pintamos gratis el coche al tercer año. Berti.es, seguros para gente despierta.
La mañana.
COPE Sevilla.
Estar informado.
A la 1:05, aquí estamos en la mañana en Sevilla de COPE, os habla Paco Robles, es un placer, detrás del cristal José María Cano y con camiseta negra. Actualizamos la información. Irene Ramos, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
El Ayuntamiento de Sevilla pretende dar una solución a tablada en este mandato.
El delegado de Hábitat Urbano, Antonio Muñoz, reconoce que estamos ante una asignatura pendiente de la ciudad. Afirma que el equipo de gobierno quiere que Tablada sea un gran parque periurbano, un espacio para el ocio y para el deporte. Eso sí, hay que diseñar un calendario de reuniones con la consejería para solventar los posibles escollos.
Volvemos a la época, ya lo hemos hablado con Javier Rubio, la época de Montesquín. Tablada será un parque. En fin. Hoy se celebra pleno ordinario en Castilleja de la Cuesta y en Chicago.
El consistorio celebra hoy una sesión tras la que tuvo lugar la semana pasada, marcada por la participación virtual de la concejal de Ciudadanos, Carmen López, ausente por residir actualmente en Chicago.
Además, allí es seis. Nueva York son seis horas menos. Yo creo que Chicago también serán seis horas menos.
Seguro, más o menos, sí.
Pues. En fin. Como pongan el pleno a las 9 de la mañana, allí son las 3. Preocupación entre los trabajadores de Tucson por los episodios en el polígono sur, donde han repuntado las pedradas a los autobuses.
Este mismo lunes se producía otro incidente y se activaba el protocolo que implica la suspensión del servicio hasta que quede plenamente garantizada la seguridad para pasajeros y también para conductores.
Es una auténtica pena, pero es que claro, esto no se puede consentir. Un autobús por una calle y te peguen, además que es una pedrada a un autobús que puede ser mortal, es que con eso hay que tener mucho cuidado. En fin, bueno, ¿a qué hora regresa Irene Ramos?
Pues a partir de las 2:20 contaremos estas y otras noticias del día.
Y después el cumpleaños, ¿no? Sí. Pero eso es más tarde.
Eso es más tarde.
Eso es más tarde. Nos vamos con el mundo del balón. Señor Almansa, buenas tardes.
Muy buenas.
Te trae hoy en ese folio que dividen como en cuadrículas, sí. Pero irregulares. ¿Eh? Y lo trae todo apuntado, trae un montón de cosas apuntadas.
Sí, porque hoy más que el balón son los juzgados.
Otra vez.
¿Te acuerdas el tema de la Opera cómo se ha quedado, no? Bueno, pues la Opera en su estrategia ahora dice que da por válida la venta a Bitón Sport.
¿Eso era lo de Oliver?
Eso es lo de Oliver. Señala que en el contrato, que el contrato está resuelto y ahora defiende que las acciones están ya vendidas, por lo tanto no se la puede vender a los que quieren pactar con él. ¿Entiende, no? Por tanto, no se puede vender.
Esto es un lío.
A un tercero. Ojo al recurso que ha presentado Lopera, sus abogados, contra las cautelares del mercantil, donde él quiere recuperar ese tanto por ciento que ha perdido. Y ojo, los señores de las plataformas, comandado por Cuellar, que querían negociar con Lopera para comprar, quitar y demás, dice Lopera que no lo puede hacer ahora porque se lo vendió a Bitón Sport. ¿Qué te parece?
Un embrollo.
Eso es.
Otro embrollo. Como el de Tablada. Es que aquí hay cosas que no...
Que no se entiende.
Tablada tiene un embrollo jurídico, que no he tocado, por cierto, porque si empezamos con el embrollo jurídico de Tablada, eso ya de las expropiaciones, de quienes son dueños de...
Qué pena de Tablada.
Horroroso. Bueno, pero en el Betis lo mismo.
Bueno, una más. Vizcay es el ex gerente de Osasuna de Pamplona. Ayer prestó declaración ante el juez e implica a Xavi Torres, además de a Jordi Figuera, a Molina y a Maya, en... amaños de partido, con cantidades, dineros y demás. Uno más que tiene el Betis en los...
¿Y el Betis qué hizo? ¿Dejarse perder?
Eso es.
Bueno, también hay que tener en cuenta, no quiero ser malvado, que hay jugadores que parece que se están dejando perder y lo que ocurre es que son muy malos. Pero bueno, eso, eso es una maldad muy gorda. No es que se ha dejado perder, no, menos es que esa defensa es muy malo. ¿No?
Y la tercera.
Es que ese portero es muy malo, no hace falta comprarlo.
Y la tercera, puesto que no hay liga, tema Ceballos. Mel ha dicho, si el club me prohíbe no alinearlo, me voy. Con lo cual, decimos esto porque el otro día no jugó y lo hizo bien Mel. Pero él ha salido con esas declaraciones. Hoy hay reunión en torno a Ceballos. Y en el Sevilla, esta mañana Pepe Castro y Monchi han estado a desayuno de Europa Press en Madrid y han dicho lo que ya nos decía en directo ayer en COPE Sevilla el presidente Pepe Castro, que no hay opción a firmar a Víctor Valdés porque Sevilla tiene a buen guardameta, a Sergio, y confía en ello. Y una frase de Pepe Castro, yo te la dejo para tu interpretación.
Venga.
La plata llegó a Sevilla de América con Cristóbal Colón, ahora la trae el Sevilla.
¿Y la plata la trae el Sevilla? ¿En qué sentido?
Me refiero... no sé en qué contexto.
Si los titulares, los después, trofeos, ¿no?
Después estudiaré yo el tema.
Serán los trofeos. Bueno, nada más, la plata llegó después de Colón.
Tú eres,
pero bueno,
tú eres gran pensador.
No llegó Colón no traía la plata, pero un poco después. Bueno, sí, vino después del descubrimiento. Acertar una cosa. Normalmente se habla del oro de las Indias. Aquí lo que entraba era mucha plata. Entraba oro también, pero sobre todo plata. Mucha plata.
La Torre de la Plata, entonces.
Mucha plata. La Torre del Oro y la Torre de la Plata. Bueno, y a las 3:20, sin desmayo de ningún tipo.
Información deportiva. Y usted, que es gran pensador, si a las 3:20 tiene resuelto ese puzzle, me llama.
¿Puede ser 4:15? que yo empiezo a pensar de verdad después. Sí, después de las 3:30.
Está tú en desmayo. Tú a las 3 entras en desmayo.
Y después... Después interpretaremos.
Sí, el artista, está, como...
Un concurso, quien adivine esto, pues dos entradas para el próximo partido de Sevilla. Hasta luego, Rafael Almanza.
Atención, buenas noticias. En Sorolla Galería de Arte comenzamos la temporada con una nueva selección de cuadros y objetos. Ofertas para su hogar con descuentos de hasta un 50% en pinturas, bronces, porcelanas, etc. Sí, sí, ha oído bien. Muchos de nuestros cuadros a la mitad de su valor real. Visíteros, estamos en el centro de Sevilla. Sorolla Galería de Arte, calle Canalejas número 6. O en nuestra tienda online www.sorolla.com.
A la 1:12 vamos a hablar con Alfonso Vidán, secretario general de Comisiones Obreras de Sevilla. Alfonso, buenas tardes.
Buenas tardes, Paco.
Parece ya un colaborador del programa, ¿eh?
Parezco el sindicalista de cabecera.
Oye, hemos hablado antes con Javier Rubio, hablando de lo de Tablada, y decía Javier Rubio, que suele ser, que es una persona muy sensata, que en Sevilla lo que tendríamos que dejarnos de tanto lío y de tanto que hacer cosas, pero que aquí lo que tenemos que hacer es fabricar y exportar y vender, porque es que si no, el dinero no entra en la ciudad. Esto es como una casa. Los integrantes de una familia pueden hacer muchas actividades, pero si no se trabaja y no se ingresa, pues es complicado vivir, ¿no? Los empresarios...
Tiene toda la razón,
claro. Es una obviedad, pero es así. Entonces, Antonio Montero, de la Confederación de Empresarios de Sevilla, Juan Bautista Gines, de UGT, y tú mismo, de Comisiones Obreras, habéis presentado un documento que se llama Sevilla en clave industrial. Un juego de palabras. Sevilla en clave industrial, todo junto, y en clave industrial, ¿no?
Sí, ya la hemos presentado aquí en el Bar Vicente de los Reyes, y bueno, estaba dirigido fundamentalmente a empresarios, compañeros de secciones sindicales y las instituciones que han estado presentes, que ha estado desde el alcalde de Sevilla, pues al presidente de la Diputación y la subdelegada de gobierno.
¿En qué consiste este documento, esta acción conjunta, este debate?
Bueno, nosotros habíamos planteado ya el año pasado la constatación de que el tejido industrial sevillano se está desmantelando, eso es una realidad. Entonces, bueno, no queríamos ser simplemente notarios de la realidad, sino vamos a hacer un análisis de lo que está pasando. ¿Qué entendemos desde el principio de las organizaciones sindicales, pero claro, lógicamente también con las organizaciones empresariales? ¿Cuáles son las necesidades más básicas que hay que cubrir para remontar esta situación de desmantelamiento industrial y ponernos manos a la obra? Yo creo que ha sido un trabajo importante, tanto por los sindicatos sectoriales de industria, del agroalimentario, de la construcción, también por las patronales sectoriales, de FEDEM, de la ESCO. Bueno, ya ha salido un documento, yo creo que en el que estamos todos cómodos, donde cada uno sabemos que defendemos intereses de parte, lógicamente. Pero bueno, hay otra cosa, hay sobre todo lo que tú antes apuntabas, si esto no tira para adelante, por mucho que defendamos uno una parte y la otra, pues esto no tiene salida. Uh-huh. Y bueno, lo que queremos poner en, a la sociedad sevillana es la apreciación que desde el mundo del trabajo, tanto desde el sector empresarial como del sector sindical, entendemos que hay que hacer para reactivar la industria sevillana, porque entendemos que sin industria realmente el futuro está muy negro. Claro.
No, y además hay, yo creo que una de las cosas que habría que cambiar, creo, humildemente, que tendríamos que cambiar los sevillanos es la visión de la industria en la ciudad. Parece, yo he hablado con gente que dice, no, no, es que Sevilla nunca ha sido una ciudad industrial. Un momento, Sevilla ha sido una ciudad industrial muy potente y en el siglo XIX, ojo. En el siglo XIX, ¿eh? O sea, en el siglo XIX existía, bueno, pues el flamenco, los toros, la Semana Santa, todo el costumbrismo. Bien, pero en paralelo, aquí había una fábrica del salitre, aquí había una fábrica de vidrio, aquí empezaron a construirse los primeros aviones, aquí teníamos
los astilleros también, la industria naval también.
O sea, los astilleros vienen de la época de los romanos.
Por eso.
Los astilleros vienen de la época de los romanos. O sea, que aquí hemos tenido nosotros industria de peso, industria de contadores, de, yo qué sé, muchas cosas, y tasa, o sea, aquí ha habido fábricas importantes. Sin embargo, aquello empezó a desmantelarse, ¿y ahora mismo en qué estado estamos?
Bueno, yo creo que ahora mismo las consecuencias de ese desmantelamiento industrial en los distintos sectores. Porque si entendemos incluso desde la provincia, ¿no? Sí. Que tiene que haber una industria derivada del sector agrario, es que es una pena, Paco, de que somos los primeros productores de aceite, los primeros productores de cítricos, y se envasan o se vende la naranja como naranja valenciana y no se está vendiendo como naranja sevillana.
O el arroz. Por ejemplo,
o el arroz. Estamos en ese. Es decir, nosotros en ese sector, aquí hay cuatro sectores en los que podemos crecer. Uno es el agroindustrial, y ahí lo que nosotros decimos es intentemos completar el ciclo productivo. Si tenemos la materia prima, nos falta manufacturarlo y comercializarlo. ¿Eso es posible? Pues lo entendemos que sí, ¿no? Eso en el tema del campo. En el tema de la industria, tenemos ya una buena experiencia, que es la de industria aeroespacial, la industria de locomoción con Renault, que es una importante empresa tractora, a la que hay que crear industrias auxiliares que nutran a esa gran empresa y no buscan los componentes en otros sitios. Tenemos el sector turístico también, como industria, es decir, nosotros tenemos que abordar el turismo como una auténtica industria, ¿no?
Claro, pero eso, ahí entramos en otro debate. El turismo lo podemos ver de dos maneras. Una, como algo que nos ha tocado. Bueno, históricamente tenemos unos monumentos y la gente viene de fuera a verlo, y como nos ha tocado, pues lo aprovechamos. Eso sería una visión. Y otra es el turismo como industria. Claro, el turismo como industria es, mire usted, lo mismo que una fábrica fabrica lo que pide el mercado, lo que piden los compradores, pues el turismo también se tendrá que adaptar. Y si un museo hay que abrirlo por la noche, pues habrá que abrirlo por la noche.
Evidentemente, claro que sí. Y sobre todo, lo que se llama invertir en, por ejemplo, en Sevilla, es que hay que invertir en la ciudad porque la ciudad después genera ingresos.
Evidentemente.
Entonces, vamos a abandonar eso, la casualidad que nos ha tocado, el clima, los monumentos, etcétera, pero nosotros tenemos que abordar el turismo desde una perspectiva industrial, evidentemente, ¿no? Y después, hombre, yo creo que hay un tema que nosotros no podemos olvidar, que ha sido motor de esta economía siempre, que ha tocado fondo, pero que nosotros no podemos obviar que tenemos que llegar a la normalidad, que es la construcción. No ya tanto de vivienda residencial, que ya hay, pero sí de infraestructura, obra civil, rehabilitación de vivienda, eficiencia energética de los edificios. Es decir,
paneles solares, por ejemplo.
Claro, si somos los primeros, tenemos unas horas de sol al año.
Aquí te puede...
Y ve uno, va uno por Alemania y ve uno más paneles solares que aquí.
No, tienes toda la razón del mundo, es paradójico, pero es que en Sevilla, simplemente, yo he hecho el experimento, vamos, la experiencia, y es que aquí, en tu casa te puedes duchar con agua caliente casi todo el año.
Seguro.
Casi todo. O sea, el día de ayer hubo un bajón porque sí, bueno, sí. Pues ya, con lo de hoy ya tienes otra vez. Ya tienes otra vez agua caliente.
Lo acumula, eso no tiene... Por eso te digo que yo creo que sentándose un poco todos aquellos que tenemos interés en esta ciudad o en esta provincia, decir, bueno, ¿en qué podemos crecer? Y vamos a poner el foco en esas posibilidades, yo creo que Sevilla recuperaría seguramente, sin olvidarnos, un motor que tenemos industrial, que es el puerto de Sevilla.
¿Sabes? Que eso también, sí, pero esto es como siempre, hablamos del dragado y no se hace, en fin, pero bueno.
Claro, y lo del dragado es una reivindicación histórica que ya llevamos, que esperemos que algún día alguien se siente y diga, bueno, pero si no hay ningún inconveniente, o si hay posibilidad de superar esos inconvenientes, ¿por qué no se hace?
Pues buena pregunta. Ayer estuve yo con mi amigo Julio Mayo, que estuve allí, lo recogí en los palacios. Claro, cuando dice, los tomates de los palacios, pero diga usted, vamos a ver, si es que los tomates de los palacios es el caviar del campo. Si es que eso, cuando llega a Inglaterra, cuando llega a Alemania y se comen un tomate de ese, se le caen dos lagrimones.
Efectivamente.
Porque lo que ellos, si los traen de otro lado, sabe a plástico.
Y por eso tanto trabajo cuesta pensar cómo esto se puede comercializar y potenciar desde aquí mismo. Pues no, eso no, va a generar el valor añadido y
claro,
empleo.
Pero es que volvemos a lo de siempre. Es que claro, si tú en Londres o en Berlín o en París consigues que ese tomate que sale de aquí se presente allí como un primer plato estrella, con una melva de almadraba, y todo el mundo dice, sí, tomate con melva, pero oiga, ¿hay algo más bueno que un tomate?
Y una melva, vuelva a ver
vaca. Claro, y estás vendiendo al precio que nosotros les compramos a ellos el foie. Claro. Si es que esa es la clave, En fin. Bueno, Alfonso, que muchísimas gracias, te seguiremos molestando. No
muchas
te
gracias, por eso, siempre,
¿eh? Venga, un abrazo. Hasta luego.
Hay momentos en los que nuestro automóvil nos va pidiendo una entrada en boxes. Centro Integral de Chapa y Pintura Al Jarafe El Manchón. Servicio a todas las compañías de seguros con gestión del parte. Vehículo sustitución sin cargo o recogida y entrega. Al pintar su vehículo completo con el seguro a todo riesgo, le obsequiamos con tarjeta regalo de 100 euros. Calidad garantizada solo con primeras marcas en pintura. Al Jarafe El Manchón. En calle Tarifa 4042, Polígono Industrial El Manchón. 954 15 15 21.
A la 1:21 vamos a hablar con don José López González, que es alcalde de Santiponce. Don José, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Estamos muy preocupados, los amantes del patrimonio artístico, del patrimonio histórico, porque, bueno, se han encendido las alarmas, por lo menos desde nuestro punto de vista, con sus declaraciones cuando ha dicho que se puede cerrar al público el monasterio de San Isidoro del Campo, que está en el término municipal de Santiponce. ¿Por qué?
Bueno, pues porque desde hace un año y medio el Ayuntamiento de Santiponce, que tenía hasta entonces, o sea, desde el año 2002 hasta final del año 2013, una encomienda de gestión por parte de la Junta de Andalucía para que el Ayuntamiento mantuviera un personal de sala, de taquilla, de azafatas y de manos, y en el que ellos pagamos una cantidad todos los meses, ¿no?, por ese personal, pues resulta que desde hace un año y medio no hay ninguna gestión, ningún convenio firmado, y además pues no aporta ninguna cantidad y demás, ¿no? Se lo hemos ya hecho saber en diversas ocasiones a la Consejería de Cultura, y que lo van a estudiar, pero sigue sin dar respuesta, ¿no? Y nosotros no podemos seguir manteniendo allí un personal que nos cuesta un dinero, con todo lo que además nos debe ya la Junta de Andalucía, por otra parte, ¿no?
Uh-huh. ¿Y en la Junta qué están estudiando? Porque a mí me hace mucha gracia cuando alguien te debe dinero y dice, no, pero lo voy a estudiar. No, bueno, estudias una asignatura. Tú estudias ciencias naturales, cristalografía, una asignatura que era muy entretenida cuando hacíamos el BUP, la cristalografía. Pero estudiar esto, te tendrá que pagar, ¿no?, lo que debe.
Pues sí, señor, pero nada, bien, llega una nueva consejera, llega un nuevo secretario general de Cultura, llega un nuevo director general, y hay que ponerlo al día, aunque ellos están enterados, aunque son personas nuevas en la Consejería de Cultura, de nuevo ponerlo al día, cómo están las cosas, aunque ya digo que ellos están enterados de sobra, y bueno, y vamos a verlo de qué manera podemos pagar, y ya está. Y entonces, pues, a pasar tiempo, ¿no? Dijeron que no iban a contestar unos días, pero todavía no hemos tenido respuesta, ¿no? Y entonces queremos ya dar un toque de atención, porque no podemos seguir así, ¿no?
Uh-huh. Hablábamos antes con Alfonso Vidal, secretario general de Comisión Obrera de Sevilla, hablando del turismo como industria, ¿no?, de la cultura como industria. ¿El monasterio de San Isidoro del Campo está incluido en las rutas que hacen los turistas que vienen a Sevilla?
Bueno, ese es un desafío que tenemos, es decir, no sabemos por qué la Junta no habla con los operadores y le vende, digamos, este producto, porque junto con Itálica, pues es un itinerario muy interesante, ¿no? El monasterio de San Isidoro del Campo, según la propia estadística de la Consejería de Cultura, tiene unas 31.000 visitas al año, mientras el conjunto arqueológico tiene cerca de 300.000 visitas al año. Entonces, no entendemos a veces por qué no se compendia entre dos monumentos que pertenecen a la Junta, pues esa ruta...
¿Y qué distancia hay de Itálica a San Isidoro?
Pues unos 500 metros, vamos, andando. Además tenemos puesto, digamos, un tren turístico por si quieren también, además, y a los turistas acudir a ver el Teatro Romano o las propias termas que están dentro del casco urbano de Santiponce.
Sí, no, y además estamos hablando de, claro, de verdad es que muchas veces te entra melancolía al decir esto. Vamos a ver, es que en San Isidoro del Campo es donde se traduce la Biblia de Casiodoro de la Reina, la Biblia del oso, la Biblia del oso, que después, cuando llega la Reforma Luterana, sirve como base para la Biblia de los protestantes. Bueno, pues
es la que utilizan hoy,
la que utilizan
un montón de millones de protestantes en todo el mundo.
Las que están en los hoteles en Inglaterra, que hay una Biblia y la gente no se lo lleva, por cierto. Y la claro, tú tienes ahí un potencial turístico enorme, pero claro, muchas personas de la muchas personas de protestantes pues dirán, oye, pues a mí me interesa ir al sitio donde se tradujo la Biblia que yo utilizo para mi lectura, ¿no? Bueno, pues tampoco por ahí. Y después, para los católicos, pues bueno, San Isidro del Campo tiene uno de los grandes, grandes retablos de la historia del arte cristiano, del arte católico, que es el retablo de Martínez Montañana, San Jerónimo. Aquello es aquello ya es de otra dimensión. En fin. Bueno, pues seguiremos atentos, don José, a ver si conseguimos que no se cierre el monasterio.
Procuraremos y trabajaremos para que eso no llegue. Pero en fin, a ver la Junta qué dice.
Muy bien.
La pelota está en el tejado de la Junta.
Pues seguiremos atentos a la pantalla y un saludo para todos, Santi Ponce. Muchas gracias, don José. Hasta luego.
Muchas
gracias. Bueno, del alcalde Santi Ponce a nuestro experto en patrimonio. Señor Roldán, buenas tardes.
Muy buenas tardes, señor Robles.
Seguimos otra vez con los problemas, con el problema que tiene tela, ¿eh? Lo de San Isidro del Campo es que tiene tela, ¿eh?
Que quepa la más leve posibilidad de cierre de San Isidro del Campo sería una más que añadir a tantísimas vergüenzas culturales. Pero es que no estamos hablando de cualquier cosa. San Isidro del Campo en cualquier lugar del mundo sería un monumento de primera magnitud. Por su historia, por su arquitectura, por sus contenidos, por sus elementos pictóricos, por sus elementos escultóricos. Es decir, no estamos hablando ni mucho menos de un edificio interesante. No, estamos hablando de un edificio probablemente de los sin duda alguna, de primera calidad en todo el patrimonio de Andalucía.
No. ¿Qué es interesante en San Isidro del Campo?
Bueno, pues todo. Es muy difícil hacer una idea, pero por situarnos, pues fundamentalmente que es por ejemplo, que es una edificación en la cual se conserva pintura mural gótica, prácticamente inexistente en Sevilla. Es decir, aquí hemos tendido siempre a la sustitución, ¿no?, por la vida, digamos, orgánica de
los retablos.
Efectivamente, por los retablos escultóricos, mientras que aquí se mantienen pinturas murales en el claustro de los muestros, en el otro claustro, pues del siglo XV, ¿eh? Pinturas que son muy difíciles de encontrar en otros lugares en Andalucía. Ahí se han hecho muchas comparaciones, pues, por ejemplo, con las pinturas mudéjares que se conservan en Llerena, en Badajoz, pero bueno, así en nuestra cercanía, pues prácticamente uno de los escasísimos ejemplos de pintura mural que conservamos, ¿no?
Bueno, el enclave también es muy interesante, ¿eh?
El enclave es fundamental porque era un enclave de acceso a la ciudad de Sevilla, un enclave por el cual, bueno, pues de ahí llega esa, digamos, influencia de ideas, no solamente arquitectónicas, sino de ideas, ¿no? La llegada de las ideas protestantes se produce en ese foco erasmista en que en el siglo XVI hace que muchos monjes de San Isidro del Campo abrazaran la fe luterana y algunos fueran ejecutados, otros tuvieran que huir, otros es una historia realmente interesantísima que, bueno, lo pondría nada más que como lugar histórico, como un lugar fundamental para entender la Sevilla del XVI.
Y después el retablo de Montañés. Antes que todo.
Es que antes estaría, por ejemplo, los claustros mudéjares, que son únicos.
Bueno, sí, en el tiempo, claro.
Pero, por ejemplo, el retablo de Montañés es probablemente el mejor retablo que hace Montañés y el mejor retablo que se hace pues en la primera mitad del 17 en España, sin duda alguna. Es decir, allí está comprendido los tratados de arquitectura del Renacimiento, allí está, además se conoce perfectamente la fecha de realización, se conoce que las personas que colaboran con Montañés, usted fíjese, son Francisco de Ocampo, Juan de Mesa, Felipe Villegas y Juan de Oviedo.
O sea, vamos a ver.
De cuatro autores de primera calidad, claro, que eran sus oficiales.
La segunda línea, línea de Montañés, sí, con un Ocampo, un Mesa, un Juan de Oviedo, es primera línea,
¿eh? Todos fueron luego maestros carpinteros, maestros escultores, perdón, y ahí realiza probablemente, yo creo que Montañés, además, bueno, es que la historia es apasionante, ¿no? El retablo, aparte de que es un retablo perfecto, técnicamente perfecto en todos sus aspectos, se conoce además todas las circunstancias en las cuales se realiza, es decir, los escultores se tuvieron que hospedar en el monasterio para que se controlara que ellos realizaban directamente las obras, pues, ¿no? El caso, por ejemplo, del propio San Jerónimo, yo creo que es pieza fundamental no solamente del arte español, sino del arte europeo, el que realiza.
Pues todo esto lo cuenta también Manuel Jesús Roldán en sus clases en la Universitas CEU, la Senioribus.
Efectivamente, está abierto. Tenemos abierto el plazo de inscripción y además ya sabe que uno de los cursos que pretendemos impartir es la Andalucía del Barroco.
Pues para enterarse de todo esto,
de mucha aceptación. Sí,
para enterarse con todo de todo esto hay que acceder a la Universitat CEU por internet, se puede uno matricular y disfrutar con el señor Roldán de todo. Y estamos hablando, me has dejado, vamos, lo sabía, pero me lo has recordado ahora los nombres. Oviedo, en fin,
cuando llega Mesa, Ocampo, junto a Montaña.
Señor Roldán, que ha sido un placer como siempre, muchas gracias.
Igualmente, señor Roble.
Nos vamos, José María Cano, Paco Robles. Y toda la información, y está Ubaldo de guardia. Toda la información aquí, en COPE.
1:30, 12:30 en Canarias.